El detalle, señores, es que, como ya también nos vienen diciendo los expertos, hablábamos hace unos días con la doctora Marta Cohen desde Gran Bretaña, bueno, se necesitan las dos dosis. E incluso en Gran Bretaña se está pensando una tercera dosis para poder justamente hacerle frente a las mutaciones de lo que se llama hoy la cepa Delta, la variante Delta. Y si no tenemos las dos, estamos en un problema. Bueno, mucha gente esperando la segunda dosis, con lo cual nos cuentan lo que nos quieren contar, pero la realidad no es tan simple ni tan auspiciosa, esa es la palabra, como la ministra nos lo quiere plantear en este momento. Y el gobierno, porque usted sabe, ¿no? Se enteró, qué raro, en la Argentina hay elecciones. Eso significa nada de contar pálidas, ¿eh? Eso es piantavotos. Decir la verdad, nada. Eso es directamente, absolutamente un suicidio. Bueno, vamos a tener tiempo, señores, de informarnos de la situación sanitaria, de la situación política, pero vamos a ir paso a paso disfrutando donde nunca es aburrido, usted sabe, ¿dónde? Dígalo usted, Esther, ¿dónde no es aburrido nunca?
En Israel seguro que no.
Bien, por lo cual, ya mismo el señor Saavedra, cuando él disponga, nos va a poner en contacto con el Estado de Israel y así arrancamos esta mañana.
En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y está con nosotros el profesor Itzik Horn, nuestro cronista desde Israel. Usted sabe, el hombre vive ahí en la zona caliente, aunque en Israel todas las zonas son bastante calientes, ni hablar en el verano que ya ha comenzado, aquí en invierno, con lo cual nos vamos a comenzar a informar con él. Itzik, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Buenas tardes aquí desde Beirut. Buenos días para ustedes en Buenos Aires. Quería referirme, si me permites, a dos temas que vos tocaste. Uno, el tema de las vacunas, que también es un tema que aquí se está poniendo álgido. No de la manera que lo están queriendo presentar, pero hay aquí o allá algunas vueltas de contagios. La mayoría de los contagiados, la gran mayoría, son niños o jóvenes no vacunados, muchos de los cuales sus padres volvieron del extranjero y no guardaron la correspondiente cuarentena. Y ya hay consejos regionales y algunas municipalidades que han decidido que los niños ahora en las actividades de verano organizadas por las escuelas deberán usar la mascarilla. Hay algunas recomendaciones de que sería interesante también en el transporte público, pero digamos que aquí no hay pánico, ni mucho menos, pero también dos declaraciones interesantes. Una del director general del Ministerio, por ahora, director general del Ministerio de Salud, que dijo que recomienda a padres con niños no vacunados o con chicos más chicos no viajar al extranjero. Y otra también del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, que dijo que se va a multar fuertemente con una suma a partir de 5.000 shekels para arriba a quienes viajen a los así llamados países rojos, entre los que se encuentra lamentablemente la Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso va a empezar con la vacuna. Ahora, mire, usted sabe que hay un tema muy interesante. Primero quiero contar algunas cosas antes de ir al último punto. La Knesset, el gobierno resolvió crear una comisión investigadora por el desastre de Merón. ¿Se acuerdan? Sí, falleció claro. Tanta gente.
Claro que sí.
En el gobierno anterior se oponían porque muchos de los que estaban ahí aparentemente serían responsables, en especial los partidos ultraortodoxos. Bueno, una vez que se resolvió que se forma la comisión investigadora, que va a estar presidida por un juez, e incluso tiene un presupuesto especial ya asignado por el Ministerio de Economía, que fue de ministerios que se han cerrado, se crearon por crear en la administración anterior. Ahora los partidos ultraortodoxos presentaron un proyecto de ley de resarcir económicamente a los familiares de los fallecidos en el accidente. Y la Comisión de Labor Parlamentaria lo desechó. imagínense, pusieron el grito en el cielo. Claro, se acordaron ahora que no tiene que salir de lo que ellos administran, cuál es el problema. Digo yo, me parece. Y otro tema interesante, muy interesante. Mire, hay en la bolsa de las apuestas, acá todo el mundo apuesta a ver si el Likud va a voltear el gobierno o si el gobierno va a caer solo. Yo creo que en la medida que los sectores que están a los extremos de esta coalición de gobiernos no comiencen a incorporar y a entender que son parte del gobierno y sigan promoviendo leyes o actitudes extremas, van a voltear el gobierno sin necesidad que intervenga el Likud. Y ahora le voy a explicar por qué. Pero a propósito del Likud, ayer hubo un debate hasta altas horas de la madrugada en la Knesset, y hubo varios miembros del Likud que desaparecieron, se fueron a dormir, parece. Fue la ex ministra Regev y el ex ministro Kunis, y hoy por primera vez el Twitter oficial del Likud lo llamó severamente al orden. Ahora, un dato interesante, no se refieren a Netanyahu como jefe de la oposición, se refieren a Netanyahu como ex primer ministro. Imagino que con el tiempo irán incorporando también que es el jefe de la oposición. Y le quiero hablar, abusando nuevamente de su inteligencia. Digamos, hoy se realiza en Israel un congreso, una jornada de estudios sobre la parte y sobre la política de la parte y la política en los territorios. Uh-huh. Okay. Participan todas las organizaciones que nosotros conocemos, el PTS, el Human Rights, hasta Shalom Aleichem. Obviamente un congreso de la parte de Israel, ¿dónde se realiza?
¿Dónde se realiza el congreso?
Sí.
Está abusando demasiado temprano, podría ser, a ver, podemos pensar distintas opciones. Una podría ser en Jerusalén Oriental, otra podría ser en algún centro de estos muy liberales de Tel Aviv, donde siempre pueden discutir estas cosas. Tercera opción, déjeme seguir pensando, a ver si la fantasía me lleva a encontrar dentro de Judea y Samaria, en algún territorio.
No se esfuerce más a la mañana temprano.
No
en una demostración clara de que Israel es un país que alienta la apartheid, un congreso sobre la apartheid en Israel organizado por la Lista Árabe Unificada y con el apoyo de algunos legisladores de Meretz, se realiza en el edificio de la Knesset.
En el Parlamento, muy bien.
El Parlamento israelí.
Bien, eso habla de una democracia absolutamente vital.
Eso habla de que el tema de la parte, y te hubiera dicho un amigo mío, es engaña pichanga. Pero no se puede decir eso por radio.
Sí, no, es engaña pichanga. Y por otro lado, Itzik, porque ahora lo tomamos en serio, digo, ¿qué le vamos a pedir a algunos países del mundo y a algunas organizaciones del mundo cuando hablan de apartheid en Israel, que es una aberración para todo aquel que conoce mínimamente el terreno, si es que dentro del mismo parlamento israelí todos estos se encuentran, incluso representantes de distintos partidos israelíes? Digo, es como cuando se dice, ¿por qué la prensa en el mundo dice lo que dice? Bueno, y lean la prensa israelí, y entonces uno se va a enterar rápidamente por qué dicen lo que dicen.
Exactamente. Ahora, fíjese que interesante, cuando varios diputados del Likud hubo incidentes también, por supuesto, Ben-Gvir, de el ala más dura del sionismo religioso, kahanista, fue a provocar, fue a pelearse, lo echaron, y varios diputados del Likud presentaron una nota de protesta ante el presidente de la Knesset, Miki Levy, de Yesh Atid. Miki Levy les respondió, a propósito, es un nombre muy interesante, anote este nombre porque vamos a escuchar de él mucho.
Yo siempre, Miki Levy, siempre que hablan de algún Miki, lo tengo siempre anotado.
Sí, les contestó mostrándole la carta de autorización de la realización del encuentro firmada por el expresidente de la Knesset, Yariv Levin, del Likud.
Oh, ¿ve que hay democracia y que el Likud es un partido pluralista y amplio?
Ok, entonces más allá de eso, pero yo quiero remarcar el tema porque yo digo, es interesante porque yo no hicimos el jueguito este de que usted adivine, porque ¿a quién se le iba a ocurrir que un congreso de protesta contra teóricamente la política que lleva adelante el gobierno de Israel se realice en el Parlamento de Israel? Por último, quiero decirle que está aquí, siguen los comentarios de ver qué va a pasar con la delegación israelí que va a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, cómo va a ser, qué pasa con las burbujas en Tokio, qué pasa con la vacunación. Va a ir estaba programada una delegación bastante importante, no sé qué va a pasar ahora. Estamos esperando estos días que ya empiece, ya un par de días, ¿no? Usted que es un seguidor del deporte más que yo sabe exactamente, claro, qué va a pasar con los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, es mi primera preocupación todas las mañanas, es informarme de eso, y ya usted sabrá, Argentina ayer, no lo dijimos, pero ganó, ahí, pero ganó, cosa que acá es una fiesta, la gente salió al obelisco a festejar, sí, este triunfo.
Pero no se puede, ¿no? No hay restricción, bueno, importa.
No, ya no hay más restricciones, algo. Le están mintiendo a la Argentina, eso es parte de la difamación del Estado judío, que dicen que es un país que está en la lista roja. Aquí estamos bárbaros, la ministra no acaba de decir que estamos muy bien.
Bueno, entonces si la ministra dijo, ¿por qué no le vamos a creer? Mire, vi algo, usted sabe que yo siempre le traigo una perlita.
Traiga.
Vi algo muy lindo que dice así, en las próximas elecciones no vote con la televisión, vote con la heladera.
¿Refiriéndose a Israel o a la Argentina?
No, en general, al mundo, ¿vio?
Ah, bueno, pero eso hace mucho que la gente hace, ¿eh? Vota por la heladera y por el bolsillo mucho más que por lo que le digan o no le digan. Le quiero dos preguntas hacer, profesor. Una, primero, dele, y una acotación. A este encuentro dentro del Parlamento israelí, del BDS, lo que usted contó, digo, no es tampoco de extrañar. Yo lo que he escuchado, que le voy a contar a usted, que lo escucha todos los días, las cosas que algunos parlamentarios israelíes y de los partidos árabes, que son la tercera fuerza, más allá de cómo estén divididos hoy, dicen dentro de la Knesset, en ningún lugar del mundo lo podría decir un parlamentario y ser legislador sin ser expulsado. Algunos que llaman directamente ahí dentro, en ese lugar, a la desaparición del Estado. Una cosa que yo he escuchado y las discusiones, con lo cual digo, va, no va a ser muy distinto de las cosas que en el Parlamento israelí algunas veces se escuchan, en esa hiperdemocracia que permite también los excesos, ¿eh? Lo digo yo, no lo dice usted. Excesos en términos de...
Bueno, usted tiene razón, pero seamos justos, también del otro lado del mapa se escucha cada barbaridad que al final ya no sabe dónde, a quién escuchar, porque es para agarrarse la cabeza. Piense lo que uno piense, ¿sí?
Absolutamente, no tengo duda. También del otro lado del mapa, es verdad lo que usted dice, se escuchan barbaridades. Y algunos también que están ahí y que usan todos los servicios, igual que los que todos están ahí, disfrutan, comen, se enriquecen, sí, pero a la hora de hablar se llenan de la cabeza de discursos que son totalmente irracionales. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, usted dijo que están en la casa de apuestas y el Likud va a derribar el gobierno o de adentro mismo el gobierno esto va a implosionar por los extremos, pero no me explicó, y en la audiencia, qué está pasando dentro del gobierno, que ya a 10 días usted me dice que algo de eso empieza a sonar, que hay alguna situación más allá del partido Ram islámico o de Bennett en la derecha de Netanyahu, que no está pudiendo llegar a esa armonía que habían planteado que iban a lograr en este gobierno.
Mire, el tema es así. Creo que hay que diferenciar la madurez que están mostrando los jefes de los bloques, con miembros de algunos de los partidos. Ahora, la próxima papa caliente que hay que resolver ahora, en estos días, es el tema de lo que se llama la ley de la ciudadanía, que ya habíamos hablado algo, que es una ley que tiene que permitir o prohibir la reunificación de familias árabes. O sea, si algún árabe o alguna árabe israelí se casó con algún árabe o con alguna árabe palestina, perdón por el término, digo, algunos se van a enojar, estaba la posibilidad de que las familias se reunifiquen. No vaya a pensar Hasbe Jalila en Palestina, ¿no?
No es que van a ir. No es que los que viven en Israel van a ir a vivir a Palestina, sino es invitar al resto de las familias que viven en Israel. Me queda claro.
Entonces, hay un agregado de la ley que se va renovando todos los meses, que sí se puede, no se puede. Que no, porque pone en peligro la seguridad del Estado, porque quién sabe quién es la familia, a qué se dedica, que puede ser un terrorista, y esto se viene renovando desde hace ya más de 15 años. Pero ahora se escuchan voces, es interesante, porque la derecha, que fue la que propuso esta ley y la que la venía renovando en el Parlamento todo el tiempo, con tal de que caiga el gobierno, va a votar en contra de que esta ley se renueve. O sea, van a levantar la mano contra lo que ellos mismos promovieron hasta ahora. Y dentro de la coalición, usted obviamente dijo, hay gente, hay voces dentro de RAM, no todos. Hay voces dentro de Meretz, otra vez hablo de voces, no todos, incluso dentro del laborismo, que dicen que esta ley hay que derogarla, que ya hay que terminar con toda esta histeria de la seguridad nacional, que no todos son terroristas, y esto puede crear algún tipo de, vamos a usar un término literario, inconveniente e incomodidad dentro de la propia coalición del gobierno. A eso me refería yo con la de las casas de apuestas.
Ah, está clarísimo. Esa papa caliente ya la teníamos ahí en el itinerario y sabíamos que venía. Le agrego una más. Ayer los muchachos, sus vecinos, bueno, los representantes, ¿no?, de sus vecinos, se fueron a Egipto y salieron ofendidos. Dijeron, nada, acá no se puede con estos israelíes. Jamás... dice que jamás va a llegar a un acuerdo. ¿Qué está pasando, si se sabe algo, y qué se sabe de la contraparte israelí?
Lo importante es que este gobierno está demostrando con hechos, que ya la ecuación con el Hamas ya no es como era entonces. A pesar de que el ministro de Defensa, que hay ahora, es el mismo ministro de Defensa que hubo en el gobierno anterior. La prueba fueron los bombardeos en respuesta a los globos incendiarios. La posición de Israel es durísima, porque también la presión aquí es muy fuerte con el tema de que ninguna negociación, nada que tenga que ver con el dinero que vaya a la franja de Gaza para reconstruir la franja, Israel va a permitir que se libere o que pase algo hasta que no se llegue a un acuerdo con respecto a los dos cuerpos de los soldados retenidos y a los dos civiles presos. Y el Hamas está haciendo hace tiempo un intento de separar una cosa de la otra, cosa que Israel no deja.
Bien, ahora, le cierro con esto porque
alguien decía,
para cerrarlo, sí, de manera directa, usted sabe, el líder del brazo armado del Hamas, este hombre, bueno, juega de todo, Sinwar, dijo lo siguiente, para que le quede claro: transfieran 30 millones de dólares de Qatar o habrá una nueva escalada. Así se negocia.
Así es. Yo, por las dudas, como decía mi mamá, voy comprando fideo.
Y a mí me llamaban patotero en una época, mire usted. Bueno, qué cosa, la verdad que ese Medio Oriente y sus vecindades, realmente para que nadie esté muy tranquilo. ¿Qué quiere que le diga? Bien, profesor.
Una cosita para agregarle al ajedrez, pero la vamos a hablar otro día. Se amigaron, agárrese de la silla, se amigaron Egipto y Qatar.
Mire usted, ¿qué hay ahí dando vuelta? ¿Qué negocio?
Y justamente el negocio. Egipto y Qatar estaban peleados a muerte porque Qatar apoya a los hermanos musulmanes. Bueno, la historia la conocemos. Pero la economía egipcia está bastante deteriorada y Qatar es un mercado rico con posibilidades de grandes negocios. También estuvo la mano de Arabia Saudita ahí para alivianar. Y un temita aparte que yo vi que alguien publicó, no, usted lo publicó en el networking de Radio High, sobre el nuevo presidente. Mire, hace 4 días que en Irán, la central nuclear que da electricidad, está con inconvenientes técnicos.
Sí, ayer el vocero de la Cancillería, solamente le voy a contar esto, cuando le preguntamos así, dijo, prefiero no, le voy a decir textual, prefiero no comentar de la mala suerte que pasan en Irán.
El vocero de la Cancillería es nuestro común amigo Lior Hayat.
Así es, y fue textual lo que dijo. Así que yo hago lo mismo y sigo la versión que él ha dicho, que prefiere no comentar de esa mala suerte que tienen.
Bueno, justamente lo que yo les cuento es para fortalecer aún más las declaraciones del vocero de la Cancillería.
Sí, vienen con mucha mala suerte hace un tiempo largo, ¿eh? Muchos incendios, cosas que les fallan, pero puede pasar, viste que hay rachas.
No, porque es vieja, la central no es una vieja central nuclear que en su momento les dieron los rusos, por eso puede ser.
Claro, pero bueno, tecnología rusa.
Bien. Bueno, preparémonos porque como bien decimos, mañana será otro día y acá nunca está aburrido. ¿A usted qué le puedo desear? ¿Usted ya tiene las 2 dosis, jefe?
¿Quién tiene las 2 dosis? Usted, a mi edad, yo soy un joven.
No sé,
tengo una y la Sputnik, es decir, un poquito de vodka y agua. No tengo la menor idea, que no, ni la sentí. Así que estamos estamos como la gran mayoría, en la dulce espera.
Bueno, que sea para bien entonces.
Sí, va a estar todo bien. Sei gesund, querido profesor, gracias como siempre por su comentario amplísimo de todos los temas. Y ya sabe, la línea está abierta porque, bueno, ahí seguro que no es aburrido. Así que vaya, descanse un rato y después nos cuenta si hay alguna otra cosa para saber.
Ok, chau, chau.
Un abrazo. El profesor Itzihorn nos trajo un panorama, Isabel. ¿Cómo ve? Ahí siempre hay, para no aburrirse, de todo y de todos los colores.
Transmite LRL 331.